Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos Deportes COPE hasta las 4. Se habla Rubén López aquí en el 102.0 de la FM y en internet, en cope.es/Cádiz. Ya está bien de engañar al personal. Así que, como yo no quiero hacerlo más y ya llevamos semanas aquí vendiendo la burra, pues acabó. Así que le doy las gracias, se entiende la ironía por la radio, le doy las gracias a este Cádiz, desde el presidente Manuel Vizcaíno al entrenador Gaizka Garitano y a esta plantilla, porque ayer ya, a 31 de marzo, en el día de ayer, o 1 de abril en el día de hoy, pues ya pues hayan dejado un poco de vendernos la película y de que también los periodistas, y me incluyo yo, pues hagamos que vendamos que el Cádiz podía estar en el playoff. ¿Por qué no? Porque el Cádiz no puede estar en el playoff. No es que no pueda, es que no da para más. Y no es cuestión de querer, es cuestión de poder. Y es que este Cádiz no puede estar en el playoff porque no da para más. Y llevamos semanas creyendo que sí, porque el equipo ha ganado, porque ha reaccionado y ha salido de abajo, pero ya está. Chimpún. Es que da para lo que da. Y da para estar tranquilo, para conseguir la permanencia prontito y para pensar en el año que viene. Porque se nos va a hacer los 2 meses que quedan de liga eternos. Eternos. Se nos van a hacer eternos. El mes de abril, el de mayo, acabará la liga final de mayo, principio de junio, y el mes de junio también lo incluyo. Así que vamos a ver ahora que nos intenta un poco también vender desde el propio club. Porque ya esto es lo que hay y esto es lo que queda. Lo de ayer fue la demostración de eso, de la inoperancia, toda una exhibición de inoperancia del Cádiz que te da para cerrar la portería, no encajar, ser un equipo correcto, ser ordenadito, pero ya está. Y ojo, que se agradece, fijaos lo que digo, se agradece viendo lo que hemos visto en septiembre, en octubre, en noviembre y en diciembre. Se agradece, ¿eh? Porque lo de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, eso era un desbarajuste total. Y se le vieron las orejas al lobo. Y se agradece que con Garitano el equipo pues ha reaccionado, que era también, ojo, que era lo mínimo que se despachaba, ¿eh? Que el equipo reaccionara. Que Garitano repite una y otra vez que el equipo lo cogió abajo, que es verdad que lo cogió abajo, que para meterlo arriba, más arriba, hay que ganar mucho más partidos, que también es verdad, pero hombre, con el equipo que había, lo mínimo era que mantuviera la categoría. Viendo lo que había pasado en la primera vuelta, lo mínimo, se ha conseguido. Normal, ilícito, que la gente se ilusionara pensando que el equipo podía conseguir algo más. Que también es entendible. Cuando dice Garitano, es que para estar arriba hay que ganar mucho más partidos. Hombre, pero es que quizás a este equipo habría que haberle pedido que hubiera ganado más partidos. Aunque usted lo hubiese cogido abajo. Es que quizás este equipo, esta plantilla, habría que haberle exigido, pedido, que ganara más partidos. Igual que a este club, habría que haberle pedido que hubiera hecho un mercado invernal decente. Decente. Porque lleva el Cádiz 2 mercados invernales consecutivos inexplicables. Porque este equipo ha salvado temporadas en el mercado invernal. En los años que ha estado en primera, los ha salvado en el mercado invernal. No lo entiendo. Y dirá, es que está usted, Rubén López, en el 1 de abril todavía hablando del mercado invernal. Pues claro, porque ha sido la clave. Ha sido una de las claves de la temporada. La irrisoria apuesta del club en el mercado invernal. Y eso que el entrenador lo pidió una y otra vez. Que a lo mejor no se hubiese conseguido nada y estaríamos igual en el mercado invernal. Pues a lo mejor. Pero hombre, por lo menos darle argumentos al equipo. De verdad, que se trajo a un central y un lateral zurdo en el mercado invernal. Un central y un lateral zurdo. ¿Que ha mejorado el equipo? ¿Lo habrán mejorado? Pues sí, lo habrán mejorado. Pero no con la suficiencia para que el equipo aspirara más. Y es muy triste que un equipo de primera como el Cádiz, que viene de primera 4 años, se tenga que conformar a 1 de abril con la permanencia y chimpún. Es muy triste y muy decepcionante. Y comprobar cómo ya la gente pasa. Como la gente pasa. Como ayer se escucharon a 4 silbando en el estadio. A 4 silbando. A 4. Ya la gente está entre la desesperación, la decepción, el desasosiego. ¡Bah! Y quedan 2 meses de liga, ¿eh? Y quedan 2 meses de liga. 2 meses de liga. En fin, de verdad, yo... es que ya esto es desahogo. Esto ya se convierte prácticamente en desahogo porque la situación es la de un equipo que pudo aspirar a cosas y que se ha quedado a medio camino de todo. De todo, de verdad. Y claro, la situación, pues al final, es la que es. Es la que es. Y... ¿a qué aspira ahora mismo el Cádiz de aquí a final de liga? A ganar partido, a fastidiarle los objetivos al resto. Que mira, bueno, pues está bien, también, no está mal. Al Cádiz también le han fastidiado más de una vez también muchos equipos sin jugarse prácticamente nada. Y ya está. Es que no queda mucho más, ¿eh? No queda mucho más que eso. Así que, pues eso es lo que hay. Y a pensar la temporada que viene. Y a pensar en una plantilla que tiene... jugadores que han acabado un ciclo. Que han acabado un ciclo, pero no hoy, ni ayer. Lo acabaron el verano pasado. Y algunos de ellos están renovados sin edie prácticamente. Sin edie. Prácticamente renovados sin edie. Así que, pues nada. Pues, lo dicho. A analizar mucho, debatir mucho y opinar mucho. Lo que nos queda de aquí a final de liga. Vamos enseguida con el tertulión de los martes, iba a decir de los lunes, de los martes en el día de hoy en Deportes Cope, con muchos temas encima de la mesa. Vamos.
Los maestros pueden describir cómo se siente el alma cuando alguien se va y llena de epidemia todo tu recuerdo. Cuando ya no sientas nada.
Me ha salido esto en la canción del barrio, está triste, me ha salido. En fin, el próximo partido del domingo ante el Deportivo de La Coruña, a las 9:00, 9:15, lo contamos aquí en cope.es/Cádiz, la aplicación móvil de Cope, ese Deportivo de La Coruña, Cádiz. Ahora con Hospital HL a la Salud, la noticia del día.
Cuando más Hospital HL a la Salud patrocina la noticia del
que
día.
Que está en el San Fernando porque Bugatto es el nuevo técnico del equipo azulino. Coge al San Fernando en puesto de promoción de descenso. Y después de la destitución de Dani Mori, es el tercer entrenador. Esto es un habitual en San Fernando. Va a 3 entrenadores por temporada. Pues tercer entrenador de San Fernando, Bugatto, viene del filial del equipo azulino y la misión es salvar al equipo como sea. Con Hospital HL a la Salud, la noticia del día.
En el Hospital HL a la Salud contamos con una nueva área de hospitalización compuesta de 32 habitaciones individuales, consultas externas con más de 40 especialidades médicas y quirúrgicas, además de contar con servicio de urgencias 24 horas, ofreciendo a nuestros usuarios urgencias generales, pediátricas, traumatológicas y ginecológicas, siendo el único hospital privado de la Bahía con unidad de cuidados intensivos. Hospital HL a la Salud, porque tu salud es lo primero.
Vamos con el tiempo de tertulia, de tertulión, está hoy lleno el estudio de la cadena COPE, como no puede ser menos. Jesús Huerto, muy buenas.
¿Qué pasa, Rubén?
¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes?
Hombre, que tal como estamos y la cancioncita que ha puesto. Que
ya ha sido para rematar la faena.
Estábamos aquí con los clines ya, porque vamos.
Tremendo, ya, es que es la primera que va a salir del barrio, tío. Mira que tiene buenas canciones, Celud, sí, pero mira.
Qué tristeza, tío. Ya que ayer salimos todos bastante como decaídos, animados, no creo que saliera nadie. Pero nada, Rubén, lo que vimos ayer es lo que es este Cádiz, es lo que es el Cádiz de Garitano, además, un equipo que es ordenado, que compite, que es equilibrado, que comete pocos errores atrás, pero que no tiene ninguna pólvora arriba, que ha estado viviendo estos partidos anteriores de chispazos de sus futbolistas con cierta calidad, como Ontivero, cuando Cris se buscaba las papas. Pero es un equipo que prácticamente es muy plano. Yo lo veía ayer y era balonazo para adelante, un fútbol rústico. Y bueno, esto es lo que tiene el míster. Es que el míster no tiene más. Yo soy un firme defensor de él porque, aunque repita muchas veces lo que todos sabemos que repite, que cogió el equipo abajo, él también no solo dijo eso, dijo también en su momento que el equipo necesitaba calidad y no se la dieron. Por lo tanto, él vino aquí a hacer un trabajo y lo ha conseguido. Es evidente, Rubén, que para el Cádiz... permanecer en segunda de donde venimos puede ser una tranquilidad, pero nunca puede ser una alegría. El Cádiz aspira a otra cosa. Y ya lo que nos queda, que yo te lo he dicho a ti desde hace mucho, mucho tiempo, el Cádiz no está para aspirar a nada más que a permanecer en la categoría. Dicho esto, pues yo creo que ahora los futbolistas se tienen que armar de orgullo futbolístico. Quedan 9 partidos, ¿no? Creo que quedan, donde hay que defender el escudo. Hay que intentar sacar y quedar lo más arriba posible. Y tener claro que, como tú bien has dicho, cuando llegue final de liga, aquí hay que hacer de una manera o de otra, hay que hacer una limpieza, porque aquí sobran de 10 a 12 futbolistas. De 10 a 12, a mí, me sobran para la temporada que viene. Algunos tienen contrato, pues habrá que llegar a algún tipo de acuerdo, porque...
Alguno de ellos se lo ha renovado temporada.
Sí, sí.
Esta temporada.
Pues esto no puede continuar así. Ya esta año lo sacaremos para adelante y ver el año que viene cómo rejuvenecer y dotar de más calidad a la plantilla, porque a la plantilla le falta calidad.
Jesús de la Sierra, hola Jesús, muy buenas.
Hola Rubén, buenas tardes.
Tú dirás...
Bueno, pues podemos separar un poquito, creo yo, sería lo más idóneo, creo, y lo más justo, la temporada en general, con el partido de ayer, ¿no? Porque al fin y al cabo el Cádiz está siendo esclavo y víctima un poquito de eso, ¿no? De ese inicio, de esa preselección que se hizo de la plantilla, también el mercado de invierno cuenta, como tú has comentado en el preámbulo. Pero sí que es verdad que el partido de ayer... se repiten varias cosas de los últimos encuentros, pero sí que es verdad que también hay que ver que detrás estaba, bueno, enfrente mejor dicho, estaba un Eibar que yo creo que se le ha valorado poco en todas las críticas y las crónicas que he leído, que es un equipo que, si decimos que el Cádiz es un equipo de primera que merece estar más arriba, que seguro que sí, pues el Eibar en los últimos años ha estado más temporada en primera que el Cádiz, es decir, un equipo histórico, un equipo con muy buenos jugadores, una plantilla para mí de las mejores de la categoría. Lo que pasa que, bueno, también tuvo un inicio, digamos, convulso. Mejor, digamos, un desarrollo de temporada, porque el inicio tuvo bueno. Y, bueno, desde que ha venido Peña San José, ha imprimido una serie de cambios y de circunstancias que han mejorado mucho al equipo. Para mí fue uno de los mejores equipos que ha pasado por el estadio, aunque el partido no fue atractivo, digamos, vistoso, atacante y futbolístico, tácticamente y estratégicamente el Eibar ayer estuvo muy bien plantado en el campo, mostró ese lado agresivo de ese equipo del norte, ese cancherismo un poquito, ¿no?, que trae a lo mejor Beñá San José, un entrenador que ha estado muchos años en Sudamérica, ha estado en Chile, ha estado en México, que quizás ha desarrollado un poquito ahí. Y la verdad es que yo vi a un Eibar que sabía lo que tenía que hacer, muy duro, en ocasiones demasiado. De hecho, hizo 18 faltas en la primera parte, que es prácticamente un récord. Y bueno, enfrente estaba un Cádiz, que ya sabemos lo que tiene, a lo que puede llegar, a lo que puede aspirar. Y yo creo que fue un empate justo. Ofensivamente se vio poquito de los dos equipos. Y es un pasito más de esta temporada que yo creo que hay que reconocer y hay que... digamos, asumir que el Cádiz a lo que está es para lograr, digamos, los 50 puntos cuanto antes, que si pudiera venir algo más, que todavía matemáticamente es posible, pues será bienvenido, pero realmente la labor de Garitano era esta, equilibrar el equipo, hacer un conjunto sólido, que lo ha hecho y bastante, y a partir de ahí, pues nada, mirar un poquito con los ojos para la temporada que viene.
Tal cual, tal cual. Hola Paco Río, muy buenas.
Hola Rubén.
Tú dirás.
Pues yo creo que lo de ayer, como ya han dicho mis dos compañeros, fue un jarrón de agua fría, pero una vuelta a la realidad. Llevábamos varios meses y varias jornadas viendo un Cádiz diferente, un Cádiz que si no hubiera perdido contra el Tenerife y creo que otro partido más llevaba sin perder, creo que eran 11-12 partidos, que ahora nos preguntamos cómo el Cádiz ha sido capaz de estar 11-12 partidos en segunda división sin perder. Entonces, yo creo que el objetivo, como bien ha dicho Jesús, de Garitano, era la permanencia. La ha conseguido ya prácticamente. Esperemos que no nos tengamos que llevar ningún susto ni las manos a la cabeza en las últimas jornadas, pero todavía nos quedan 5 puntitos para llegar a esos 50. El partido de ayer... muy malo. El partido de ayer me pareció muy aburrido. Un partido que el Cádiz no hizo nada por dar un pasito hacia adelante. Un partido contra un Eibar que, como bien ha dicho, es un equipo histórico. Y un equipo que son partidos agradables de ver en nuestro estadio. Un lunes con... No fue una mala entrada tampoco en el estadio. de un poquito de orgullo, y yo sentí apatía por parte de los jugadores. Entonces te pones a ver el partido y ves a algunos jugadores andando por el campo y sin proporcionar un poco de energía en esa segunda parte, que para mí la segunda parte fue de lo peor que he visto en mucho tiempo del Cádiz, pues no queda otra que, como bien han comentado, empezar ya a preparar la temporada que viene, la plantilla del año que viene, y más que 12, yo diría que si se pueden cambiar todos y dejar a 4 o 5, como si tenemos que jugar los que estamos aquí hablando ahora mismo, porque lo del Cádiz es digno de estudio.
Yo añado lo que estáis diciendo, una cosa, y ahora voy con Bubu y con Jesús Mejía, que es que estos nuevos partidos tienen que servir también para dejar un buen sabor de boca, ¿eh? Ojo, ¿eh? Que no es lo mismo acabar la temporada ya de aquella manera, que acabar por lo menos con un poquito de alegría y de por lo menos de victoria. Bubu, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Rubén?
No sé si estás de acuerdo conmigo.
Sí, totalmente. De hecho, yo creo que parte del inicio de la temporada que viene se va a cimentar en lo que queda de liga. Para empezar con buen ambiente, para empezar con el viento a favor, que siempre suma. Para empezar con la gente un poquito metida con su equipo, yo creo que estos partidos van a valer de eso. Futbolísticamente va a valer de poco más. Futbolistas que están ahí en el alambre tendrán que demostrar ahora si pueden dar un pasito más para quedarse o no. Hablo de futbolistas como De La Rosa. No voy a hablar de los Brian Ocampo, Gonzalo Escalante, Fede San Emeterio, incluso metería también a Rubén Alcaraz, a Fali, de ese tipo de futbolistas que ya han dado sobradamente motivos para prescindir de sus servicios. Entonces creo que hay unos cuantos futbolistas que deben de dar un paso adelante, que no lo están dando en todo el año, como por ejemplo De La Rosa. Y es lo que queda, es lo que nos queda por ver. El partido de ayer fue un partido muy triste. Fue un partido en el que yo creo que en la primera parte el Cádiz estuvo mejor, pero el Eibar tenía su rumbo a seguir y lo hizo bien. O sea, cuando nosotros estábamos bien, cortar el partido con falta, hasta que desgastó a Ontivero, sobre todo. Y a partir del desgaste de Ontivero, el Cádiz se pierde en la nada. En la absoluta nada futbolística. O sea, la segunda parte era un quiero y no puedo de un Eibar que, sin hacer prácticamente nada, o sea, a ver, nada brillante, me refiero, yo creo que a los puntos fue merecedor del partido. Nosotros tuvimos dos ocasiones, creo que fue la del palo de Ontiveros y la cachita de Cris en la línea de fondo. Casi que no recuerdo nada más.
Centros al área. Y
un tiro de Brian Ocampo en el minuto 90.
En el 88.
Sí.
Y ellos creo que tuvieron una que saca David Gil muy clara, un par de tiros también, un par de cabezazos. O sea que a los puntos yo creo que al final el Eibar fue el mejor. Lo que pasa es que es cierto que te vas del campo con un regusto muy malo, pero tampoco creo que Garitano merezca ahora, después de lo que ha hecho aquí, una crítica exacerbada, una crítica feroz, una crítica... No creo que se lo merezca, porque los puntos suyos ha sacado, creo que son 27 puntos.
15 partidos, 7 victorias, 6 empates y 2 derrotas. Son números de play-off.
Son 27 puntos en 15...
22 goles a favor, 13 en contra.
27 puntos en 15 partidos, lo que hace que es 1,8 puntos por partido. Y sumaría a final de liga 75,6 puntos.
Sí, números de play-off.
Que es número de play-off rozando con ascenso,
sí,
con
sí,
ascenso directo. Prácticamente.
Prácticamente ascenso directo. Entonces creo que tampoco se merece, por su trayectoria aquí, que ahora todo el mundo esté criticándolo. Me parece que hay que tener un poquito los pies en el suelo, saber, como él dice, aunque a mí también me cansa escucharlo en rueda de prensa, Rubén, porque lo repite en rueda de prensa tras rueda de prensa, pero hay que saber cómo estaba el Cádiz cuando vino, el trabajo tan difícil que se le encomendó y que yo creo que lo ha sacado con matriculado, ¿no?
Y lo que le trajeron en mercado invernal, que no fue nada de lo que él quería. O sea, no trajeron nada.
Yo creo que por la dificultad que ha tenido todo el proceso desde que Garitano está en el equipo, yo creo que tiene derecho a decirlo y recordarlo todas las veces que lo crea necesario.
Jesús Mejía, Jesús, ¿qué tal?
Hola, Rubén, buenas tardes. Pues...
Fecha de Jesús hoy, por cierto.
Tela.
De Jesús hoy, por la verdad.
Estamos en la COPE.
Sí. Ahí en casa.
A mí me preocupa la apatía que genera este Cádiz y que puede generar este Cádiz de aquí a final de temporada. Porque si el año pasado, con el descenso de primera a segunda, fue un final... Era una muerte que estaba anunciada. El final de temporada fue feo. Este año, en un equipo en segunda que va a estar en tierra de nadie hasta la jornada 42, creo que el ambiente puede ser desagradable en el estadio en los pocos partidos que quedan, por suerte, por una temporada, obviamente, que esperemos olvidar pronto. Este Cádiz ayer fue un quiero y no puedo. Un quiero y no puedo. Y no puede porque no tiene fútbol. Y no puede porque no tiene fútbol. Aquí hemos dicho muchas veces que este equipo... para ganar partido tenía que igualar en intensidad al rival, y yo creo que desde la llegada de Garitano este equipo, exceptuando quizás Tenerife, Albacete y algún ratito algún partido suelto, ha igualado en intensidad a todos sus rivales. No pierde como perdía con Paco López, pero le cuesta un mundo generar ocasiones y ganar partidos porque no tiene calidad. No tiene calidad porque sus dos centrocampistas ayer del doble pivote son incapaces de dar un pase que rompa línea defensiva. Los centrocampistas ayer del Cádiz era todo el tiempo pase hacia atrás para los centrales. Yo creo que Kovace vino a jugar un partido en el que más balones haya tocado en fase ofensiva como ayer, y después los centrales pues se dedica constantemente a balón en largo a Cris Ramos, a Carlos Fernández o el delantero de turno. Y ahí se acaba el juego del Cádiz, a no ser que un Tibero, pues como el día del Tenerife, incluso haciendo el Cádiz un mal partido, es capaz por su calidad técnica de irse a regatear a dos o tres rivales y provocar un penalti. Pero si no hay un Tibero, no hay nadie que la acompañe. Algún detallito de Melendo, que sí, que se ve un futbolista que tiene calidad, pero está muy lejos todavía de dar el nivel que se le presupone. Un Carlos Fernández que sale, juega 20 minutos y no aporta absolutamente nada. Un Brian Ocampo que sale andando al campo, y después un equipo, pues lo que digo, que está falto de fútbol. Es un, en el mercado de invierno quizás se puede llegar a entender que Vizcaíno y Contreras haciendo números y viendo que el playoff estaba, no sé, a 12 o 13, sí, 14, 11, 12 sí, puntos, vieran los números y dijeran, a lo mejor lo pongo ya todo... los huevos en la cesta de esta temporada y me sale mal el experimento, el año que viene no tengo ya un duro, o vamos a minimizar pérdidas y a ver qué ocurre el año que viene. Yo no lo comparto, pero creo que es un poco la postura que...
Yo creo que ha sido eso. Por cierto, ayer cuando me iba del partido, nuestro querido compañero y amigo Javi Lacabe de Canal Sur me decía, Rubén, ¿cuántos goles han marcado en primera Roger, Carlos Fernández y Maxi Gómez? Entre los tres. ¿Cuántos goles en primera?
¿Entre todos?
Entre los tres.
¿En varios equipos, dice?
¿En primera?
Entre todos.
¿Entre tres? ¿Cuántos creéis?
70 goles.
60-70 tienen que haber marcado.
Más de 50 probablemente.
Yo te diría 48.
Roger hacía 11 goles por temporada mínimo en el Levante.
Más de 120 entre los tres. Entre los tres. Daros cuenta que Roger en el Levante tuvo una época muy goladora. Maxi ha marcado goles. Carlos Fernández me ha marcado goles. ¿Cuántos goles ha marcado entre los tres en el Cádiz?
¿Tres?
¿Cuántos?
¿Cuatro?
Roger,
cinco.
Los goles que ha marcado Roger, ¿no?
Los que ha marcado Roger.
Claro.
Cinco.
Bueno, pues eso te...
Tremendo,
dice,
¿eh?
Claro, eso te...
Pero a ver...
Tremendo,
eso,
¿eh?
Eso te dice, bueno, pues que tú...
Increíble eso, ¿eh?
Claro.
Es un dato...
Es un dato muy claro. Es un dato muy evidente, pero bueno, a mí más que ese dato que realmente es evidente, más me chirría que ayer una alternativa para intentar ganar el partido sea sacar a Roger al campo. Si es que Roger es un exfutbolista, y mira que yo lo a ver, que es un tío que lo veo y lucha, pero es un exfutbolista, en cada carrera que da parece que la estoy dando yo, y ayer ganó una, ¿eh? Ayer ganó una por fin. Pero, o sea, el gran problema es tener que sacar a ese futbolista, y yo pensaba, es que yo antes de sacar a Roger saco a Paco Nwepu, con todas las limitaciones.
Al menos por el físico.
Al menos por el físico, sí, efectivamente. Sí, y al menos porque un defensa se va a preocupar más de un tío que viene como un toro a Roger que viene cojeando. Entonces, pues sí, el dato que tú das es muy claro. Y evidentemente, Jesús, una cosita, Jesús, que sí, tú has dicho. Tú dices, la gente... Yo no sé qué va a hacer la gente, pero yo me da igual el Cádiz que esté en media tabla, en medianía. Yo me voy a seguir ilusionando cada vez que juegue el Cádiz, porque juega mi equipo, simplemente por eso. Luego, más allá de que diga, me da igual ganar, perder o empatar porque no tengo objetivo, pero mientras el Cádiz salga al campo, al menos yo y los 6 o 7.000 que íbamos en segunda vez, estoy seguro que nos vamos a ilusionar.
Nunca te da igual... ganar, nunca, o empatar, nunca, o perder. Nunca te va a dar igual. Nunca. Yo siempre quiero que mi equipo gane y siempre voy a verlo ganar. Y siempre iré a verlo. O sea,
y con ilusión.
y con la ilusión. Y yo
creo... hasta que empiezan a jugar. Hasta que empiezan a jugar que
a
se
ver, yo creo que aquí somos todos bastante mayorcitos para entender un poco lo que yo quería decir. Es decir, que yo creo que aquí todos iremos, el no sé cuándo es el próximo partido del Cádiz en casa, con el Elche, puede
sí,
ser.
Con el Elche.
A las
con
seis
Elche,
y media. Sí. Que la gente irá al campo.
Bueno, o no, porque hay gente, pero, hay gente que tiene otra manera
bueno,
de verlo.
Hay gente que no irá al campo, pero que este equipo genera apatía. Y vemos ayer, y como poco a poco, que era lunes, que era las 8:30, que el equipo venía a perder en Tenerife, sí, pero que el ambiente semana tras semana está siendo cada vez más frío en el campo. Y yo creo que, es que eso lo compartimos todo.
Sí,
en parte por lo que el equipo transmite. Y en coalición de lo que decía Rubén, de los goles que han marcado los delanteros del Cádiz, si tú ves las grandes apuestas del equipo o de la presidencia de Vizcaíno en los últimos años en ataque, fueron Lucas Pérez, ha sido Roger, ha sido Masi Gómez, ha sido Carlos Fernández, ha sido Darwin Machi, Ontiveros y Melendo. De todos esos, ¿cuántos?
Bueno, y Negredo.
No, pero Negredo fue el primer año. Me refiero a raíz de haber logrado ya una permanencia primera.
¿Qué va a coger? ¿Los cantos limados nomás?
No.
Es que
bueno,
vale, es un
venga,
poco.
Venga, coja Negredo. Dos de ocho han salido bien.
Coja Negredo, coja el Choco, ¿no? Que también claro.
Pero el Choco ya estaba en segundo. Desde que el Cádiz está en primera. Es decir, si te ha salido bien, dos de ocho. Darwin te sale mal. Carlos Fernández te sale mal. Masi Gómez te sale mal. Solo te sale bien un Tibero.
Mira, de esos tres que has dicho, Jesús, ninguno hubiéramos pensado que al menos dos de ellos iban a salir mal.
Efectivamente.
Lo que pasa es que esto es fútbol. Claro. Y esto es así.
Eso también es verdad.
También hay una cosa, hay un dato, que no me voy a poner yo ahora de defensor del demonio, que al final. Pero hay un dato también que me gustaría a mí saber, que cuántas ocasiones han tenido en el Cádiz esos futbolistas. Y cuántas ocasiones han tenido los equipos que han marcado goles. Porque tampoco creo que Roger haya fallado.
Carlos ya tiene unas cuantas para marcar, ¿eh? Clara. ¿Eh?
¿Cuántas son, Rubén? ¿Cuatro o cinco?
Sí. Tuvo una sin portero que la sacó el defensa del juego.
Con la del otro día en Tenerife, Bubu ya vale por cinco.
Y que Bubu no es lo mismo también. Apoyando lo que tú estás diciendo, no es lo mismo también. El año, por ejemplo, goleador que tiene Roger en el Levante, ese Levante tenía bastante calidad detrás.
Claro.
Ahora mismo el que le tiene que proporcionar los balones.
Y él cinco años menos.
Claro. Sí, que por supuesto también es algo que se nota, porque Roger, tú ahora mismo lo ves corriendo, y uno de los grandes problemas del Cádiz, que lo llevamos aquí hablando toda la temporada, es que el Cádiz puede haber momentos de la temporada y de partidos que se encuentren en el campo cuatro o cinco futbolistas, y lo ves corriendo, pero claro, si tú tienes detrás a Campaña, tienes jugadores que tienen una calidad. En el Cádiz ayer, Alcaraz y Fede San Emeterio no dieron un paso hacia adelante.
Pero es que llevan...
Minio alto y seguimos.
La esencia de nuestras hermandades y cofradías que ya preparan una nueva Semana Santa. Cartel Sonoro. Cada noche de Cuaresma. De lunes a viernes antes del partidazo en COPE Cádiz.
Con la colaboración de Billot Estudio de Cocinas.
Deportes.
COPE Cádiz.
Deportes. Estar informado.
Aquí seguimos en este tertulión de los martes. Estamos con Jesús Huerto, Jesús de la Sierra, Jesús Mejía, Alfonso Ramallo Bubu y Paco Ríos. Jesús, dime, perdona.
Yo también, a cuenta de lo que se está comentando, de que quizás, y con toda la razón, ¿no?, que los delanteros o los fichajes, digamos, más representativos a nivel, digamos, de poderío, ¿no?, como ha podido ser eso, dar la segunda vuelta de Darwin Machi, Carlos Fernández, Masi Gómez, no han salido bien. También, por contra, esto, como toda la vida, es un equilibrio, ¿no? También hay que mirar el yin y el yang, ¿no?, el bueno y el malo. También hemos estado cuatro años en primera con jugadores que yo creo que si no hubieran jugado en el Cádiz, no hubieran jugado en primera, pues prácticamente
nunca,
también
nunca.
En su carrera. Que también es como todo, también la concepción de los equipos, el diseño, cuando se prima, digamos, el aspecto defensivo, también los jugadores ofensivos están más limitados.
Claro.
No sé, porque, por ejemplo, jugar en primera división con jugadores, no quiero nombrar a ninguno, ¿no?, para tampoco menospreciar, pero todos tenemos en mente, incluso de los que están ahora mismo en la plantilla, incluso que son titulares fijos hoy en día en segunda, tienen un perfil bastante limitado para jugar en primera.
Pero es que el problema es que eso lo decíamos el año pasado, este equipo está haciendo una temporada muy mala en primera y vamos a ver lo que va a ocurrir el año que viene en segunda. Y muchos de ellos, como dice Rubén, se les ha renovado. Para mí el caso más grave es Rubén Sobrino. Rubén Sobrino terminó contrato con el Cádiz.
Para mí el de Fali.
Rubén Sobrino es de lo mejorcito que jugó ayer.
Rubén Sobrino. Rubén Sobrino, pero es lo que me refiero, de los pocos que corre.
Es un futbolista.
Y aporta sí. 4 o 5 goles por temporada.
Es que al final siempre le damos palo a los mismos, que son seguramente los que menos merecen los palos.
Es decir...
Porque yo no te he escuchado hablar de Gonzalo Escalante.
¿Cómo que no, Bubú?
No te he escuchado. De Brian Ocampo tampoco te he escuchado.
¿Cuántas veces te llevo diciendo que Gonzalo Escalante lleva de pretemporada 2 años? Como lleva Rubén Alcaraz, que lleva 2 años de pretemporada. O Fede San Emeterio, o Luis Hernández, o Fali, o Zaldúa, o Iza, o Rubén Sobrino, o Brian Ocampo, o Roger, o Carlos Fernández.
Que todos esos futbolistas que estás diciendo son los que sobran, los que todos tenemos en la cabeza.
No, Rubén Sobrino.
Claro, pues para que en enero se le hizo ficha a Luis Hernández, ¿eh?
Sí.
Eso es gravísimo también.
Rubén, pero que eso da igual.
¿Cómo que da igual? Que no ha olido una convocatoria.
Que da igual que tenga la ficha, la ficha estaba desierta. ¿Qué más da?
Pero que tiene contrato el año que viene. Es que acaba contrato el 30 de junio del 2026. Es que Sobrino te lo va a comer el año que viene. Es que Gonzalo Escalante te lo come el año que viene.
Es que a mi Sobrino no me sobra.
No, Sobrino no me sobra. Fali, es el único Fali, de los que has dicho que no
Fali,
me sobra.
Fali es hasta 2028.
Sí, pero también, yo creo que todo eso va a ser renegociado.
Pero también ahí está. Hay que mirar también, digamos, cómo se hacen los contratos y por qué se hacen. Y muchas veces se renuevan a los jugadores por pactos privados, pactos particulares, que después muchas veces pues se vienen fuera.
Incluso por ingeniería financiera.
Totalmente.
Pero que aparte, lo que está claro es que el año que viene, ahora mismo, solo terminan contratos. Iza, que parece que está renovado.
Error.
Ale y Zaldúa.
Error para ti, para mí no. Alex, que también parece que es muy probable que renueve. Uh-huh. Y Zaldúa. Entonces, el único que termina contrato es Zaldúa. Ahora, te vuelve Romini Kouamé. Más lo que tiene, Romini Kouamé vuelve porque en Chicago tampoco es que lo esté haciendo espectacularmente bien. En principio, entonces, vuelve. Tienes que darle salida a muchos jugadores que terminan en el 26... porque es su último año de contrato, como son Fede San Emeterio, Rubén Alcaraz,
Escalante,
Brian Ocampo, Roger Martí, así hay como 8 o 9.
Que va a ser muy difícil porque los futbolistas cada vez hay menos traspasos y se van a coste cero para llevarse la prima de contrato.
¿Pero qué prima de contrato ni qué coste cero?
Pues a lo mejor, pues sea Gonzalo Escalante...
Esos futbolistas con tener un equipo donde jugar el año que viene van en barco. Con el rendimiento que han dado, con tener un equipo donde jugar el año que viene van en barco.
La pregunta
y es lo complicado.
¿Va a haber equipos que quieran a estos futbolistas? ¿Qué equipo
siempre
va a querer?
Siempre hay equipos de segunda división que quieren a estos futbolistas.
Hay que trabajarlo, ¿eh?
Sí,
hay que trabajarlo.
Algunos más que otros habrá que trabajarlo, pero hay varios de los que tú has dicho.
Exceptuando Ocampo y Escalante, sobre todo en Latinoamérica. Si puede haber algún equipo que esté interesado, ¿qué equipo va a querer fichar a Roger?
No te van
con todo el respeto
a
Roger,
no
pero
te van a hacer una oferta de alza.
Roger es un jugador que en segunda división a pero un equipo de tabla media-baja le interesa. Sí. Porque
pero
que
el Cádiz
que
esta temporada,
que
es que el Cádiz esta temporada recuperar. Ha estado mucho tiempo en esa zona media-baja
claro,
y Roger no ha servido.
Pero el Cádiz viene
pues,
de 4 años
puede
en primera división.
Pero no ha roto.
Yo, sinceramente, los dos únicos futbolistas por los que se puede sacar algo, hay uno de ellos que casi lo dudo, que se puede sacar algo que minimice las pérdidas.
Claro.
Nunca se va a recuperar. Pero que minimice las pérdidas son Brian Ocampo y Gonzalo Escalante. Por los demás, vas a tener que rescindirlo. Llegar a un acuerdo con ellos y rescindirlo. No hay otra.
Pero es que va a ser necesario.
Claro, pero es que mucha parte del éxito de la temporada del año que viene va a consistir en que seas capaz de rescindir a esos futbolistas y quedarte con margen salarial para poder firmar tú también. Porque está claro que el perfil se ha visto, el perfil necesario se ha visto, que es el de joven con proyección, tipo Mario Climent, Bojan Kovacevic, Musa Diakité.
Pero, que Recio, mételo también, porque el chaval...
Y que Recio no lo sabemos.
Sí, pero algo tendrá cuando salga.
Es ese perfil.
Pero ahí está el perfil, no sabemos. Pero que... Tú no puedes tampoco llenar un equipo de ese perfil.
Evidentemente
Tienes que encontrar el equilibrio
entre futbolistas asentados en la categoría y futbolistas que vengan con hambre.
Ahora, llevamos los 4 años de primera división, quitando el primero y parte del segundo, diciendo cada vez que está terminando la temporada, este verano hay que hacer un lavado de cara. Este verano, yo creo que sí. Este verano, en el mercado que se nos viene ahora, no se hace el año que viene... esto va a ser la pescadilla que se pero muerde
que no,
la cola.
Que este verano no es un lavado de cara, no, Paco. No, no. Es que es un lavado no, completo, no, lavado, una ducha.
Lavado completo.
Con una particularidad, Paco.
Hay que recordar que el Cádiz tiene la ayuda del descenso el año pasado, se divide en dos temporadas y no se asciende. O sea, que el año que viene tendrá 7 y pico de millones de euros. No recuerdo la cifra exacta, 7 y pico.
Pero aparte, con una particularidad, lo que tú has dicho, Paco, que tienes razón, y lo que dice Bubu también, que esta vez Garitano, es decir, quien va a llevar la nave del barco, va a decir, a este lo quiero, a este lo quiero,
no. Es que Sergio González, Sergio González no se caracterizaba por decir quiero esto. Sergio González tragaba.
Pero,
y también le ocurrió a Paco López. A Paco López le prometieron una serie.
¿Y por qué piensas que va a tragar Garitano? O sea, yo pienso que Garitano
el precedente es malo, Jesús, porque en enero pidió... Pidió y no han traído nada de lo que pidió enero.
Pero en enero.
Y cambió su discurso. Y cambió su discurso.
Yo más que reticencia a lo que es, digamos, el tema de las renovaciones, el tema de la finalización de contrato, que por supuesto trabajoso, es un obstáculo y hay que hilar fino. Yo temo más a la voluntad real de hacer un equipo. Es lo que yo temo más. Es decir, habrá, porque lo que tú dices, Bubu, bien de Kwame, por supuesto, lo que hablamos de los jugadores que van a cumplir el 26, que también habrá que darle a escuchar ofertas, a ver cómo mercado americano o latinoamericano para Escalante, para Ocampo y demás, que también es posible que suceda. Pero si no hay una voluntad real desde la dirección deportiva y desde el club para realizar esa limpieza y ese concepto de equipo que se está buscando, no habremos hecho nada.
Pero es que la voluntad tiene que haberla.
Claro, al final.
Es que no hay otra, pero que con la voluntad no
final,
vale.
Van de la mano.
O sea, que yo tengo yo he tenido toda la vida voluntad de ser futbolista y es que no ha valido, ¿sabes?
Claro.
Entonces, pero con la voluntad no me vale. Uh-huh. Me vale con el trabajo y con la inversión. Si no tienes trabajo e inversión.
No te vale.
No te
llega.
Por mucha voluntad que tú quieras, ¿sabes?
Claro. Y hay una derivada más a todo esto, que es gente con jerarquía y gente con hambre, y yo metería el gaditanizar un poquito al equipo. Yo buscaba futbolistas. Sí, tío. Yo buscaba futbolistas. Alberto Reina, el de.
Eso no es gaditanizar. No, es mejorar.
Hombre, claro. No, cuando te hablo de eso, es futbolistas que hay por ahí muy buenos para la segunda división y son de Cádiz. Y algunos no han vestido nunca la camiseta del Cádiz y eso también es para hacérselo mirar, tío.
Pero eso lo veo yo un concepto...
Complicado. Un poquito romántico.
Sí. Un poquito desubicado en la actual...
No te vale, digamos, con Chris Ramos, ¿no?
A mí es verdad que me gusta que esos futbolistas tengan sentimiento de pertenencia porque creo que suma.
Claro que suma.
Pero no... O sea, no quiero antes el sentimiento de pertenencia a la calidad. Prefiero antes la calidad...
Pero es que lo
y
hay.
Si lo tiene, pero no mucho.
Es decir, yo creo que los jugadores por los que tiene que apostar el Cádiz tienen que ser futbolistas, que su fichaje por el Cádiz sea un salto en su carrera y que sea la oportunidad de su vida, como ocurrió en su vida con Álvaro García, como ocurrió en su día con Aridane, como está ocurriendo, creo que con Mario Climent, como puede ocurrir con Kovacevic. Esos son el perfil de futbolista que tiene que traer el Cádiz y no tantos futbolistas que vengan de vuelta, que ocurrió en primera, porque obviamente era otro mercado y las opciones del Cádiz eran más limitadas, con los Rogers, Lucas Pérez, etcétera. El Cádiz tiene que buscar a futbolistas que digan, yo voy a estar un año en segunda con el Cádiz, yo me voy a dejar la vida y yo voy a pelear por Juan Primera División. Ese es el perfil que tiene que traer.
Y una pregunta que os hago. Bueno, que ha levantado la mano Paco Jesús, perdón.
Yo iba a decir, por lo que había dicho antes Jesús, yo creo que ahora Garitano juega con un as debajo de la manga que no lo tenía en Navidades, que es que ahora sí que puede decir... quiero esto y esto, y tiene más motivos por el que presionar un poco a la directiva y a Vizcaíno y a Contreras de que se lo cumplan, porque a él le pidieron una cosa y la ha cumplido con creces. Es decir, en invierno él decía quiero esto y esto, y le decían, espérate, tienes esto, vamos a ver qué podemos hacer. Ahora tiene un poquito más de argumento por el que decir, oye, necesito esto, porque con lo que tenemos ahora mismo no llegamos a ningún lado.
Estoy de acuerdo.
Yo lo que pienso que también, que comprendo la inercia del discurso y que ahora mismo también ya se esté lucubrando, pero no deja de ser eso, son conjeturas. Es decir, todavía quedan 9 jornadas, estamos a 1 de abril. Todavía no sabemos ni cómo va a terminar la temporada, si el Cádiz todavía va a tener que pelear por el descenso, no lo sabemos realmente.
O por el ascenso.
Entonces, o por el ascenso incluso.
Yo eso lo veo más complicado.
Es complicado, pero bueno.
En este equipo nunca se sabe, ni una cosa ni la otra.
Y en esta categoría que
no, pero tú sabes lo que pasa, que el Cádiz es capaz de jugar la última jornada en el campo del Oviedo y ganar. Y ganarle aquí al Elche y ganar a la Almería. El problema es que podía Ferroli perder 3-0 o 2-0.
Ese es el tema. La última, porque estamos hablando de la renovación de la temporada, la plantilla del año que viene y tal, y no ha salido un nombre, que para mí es fundamental.
el de Ontivero. ¿Ontivero creéis que lo puede retener el club de cara al año que viene? Claro, esa es mi pregunta.
Claro que lo puede retener.
Si quiere, si más, quiere hacer un proyecto...
Es más, yo creo que él... se va a querer quedar
totalmente.
Yo creo que él está por la labor de quedarse, sí. Ahora que lo van le van a llegar ofertas desde la Conchinchina este verano.
Ya le están llegando. Espérate los 10 partidos que quedan, Rubén. ¿Eh? Si la liga hubiera terminado hace un mes, sí. Espérate los 10 partidos que quedan.
Uy, yo creo que ya Ontivero puede hacer lo que le da la gana. La temporada de Ontivero es muy buena, Bubu.
Obviamente.
Ya puede hacer las 9 temporadas la croqueta, si quiere, los 9 partidos que quedan.
Es muy buena, pero Ontivero lleva un mes dando un nivel más bajo. Si ese mes se prolonga durante 2 meses más que queda,
no
es lo mismo que haga 2 meses muy buenos.
No es lo mismo, pero tú sabes que le van a llegar ofertas. Ontivero, porque le han llegado en Navidad.
Sin estar a su máximo nivel, por ejemplo, la semana pasada te empata el partido del solo en
claro,
Tenerife.
Y ayer casi marca.
Es que estamos acostumbrados a un nivel celestial y cuando ha bajado a un nivel terrenal, pues ya nos parece poco. Pero realmente, si no es cuestión de marcar,
es que ayer se ve que todo pasa por él.
Todo
pasa por él.
Que no me parece poco el nivel que está dando Ontivero hoy día. Me parece que los partidos que está haciendo son mucho menos vistosos de los que hacía hace un mes.
Que pasamos de una cosa estratosférica a una cosa muy buena. Y nos ha parecido un paso atrás, pero no lo es. Un paso atrás, pero no era sostenible el nivel que estaba dando.
Un paso atrás dentro de lo bien que lo está haciendo.
Y oferta va a tener las que quiera. Pero yo creo que él va a depender de que él se quiera quedar y yo creo que el Cádiz debería hacer su equipo alrededor de él.
Bueno, pues lo vamos a dejar aquí en el día de hoy. Gracias, Bubu. Gracias, Rubén. Paco Ríos, Jesús gracias de la Sierra, Jesús Huerto, Jesús Mejía. Muchas gracias. Nos vamos. Sigue la tarde con Pilar García Muñiz. Hoy, tiempo de juego con la Copa del Rey. Gracias por estar ahí. Adiós.